Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de M Square. En esta ocasión nos encontramos Alejandro Rojas y un servidor. Y bueno, queremos platicar con ustedes de un tema que es muy importante, que es el tema de la interpretación de las reglas de origen. Pero antes, pues déjenme pasarle la palabra a Alejandro para que también lo salude.
Muchas gracias, Eduardo. Igual, bienvenidos a todos que nos escuchan. Como bien comentas, querido Lalo, estamos en un momento, el primer llamado a una revisión o a un análisis profundo de tema relacionado precisamente con el sector automotriz y que poco a poco ha ido ganando espacio en los medios y está relacionado con el tema de la regla de origen, la interpretación, el espíritu del tratado. Hemos visto en las noticias las reuniones que ha habido de la Comisión de Libre Comercio entre las tres ministras, Estados Unidos, México y Canadá, y más recientemente la visita de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a Washington, precisamente para discutir dentro de otros temas este punto. Entonces, sin duda es un buen momento. Nadie mejor que tú, Eduardo, para explicarnos cuál es el alcance, cuál es el impacto. Tú lideraste las negociaciones dentro de este sector. Entonces, nadie mejor que tú para explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que se prevé o qué es lo que México, la industria, debería de implementar.
No, al contrario, Ale, gracias por estar aquí en nuestro podcast. Y bueno, aclarando, lideramos el esfuerzo desde el sector privado. Por supuesto que alguna vez me tocó estar del otro lado, desde el gobierno, liderando también negociaciones comerciales, pero en el T-MEC me tocó liderar los esfuerzos de la industria automotriz terminal, del sector automotriz, y en particular pues estas reglas de origen que se negociaron por parte del gobierno mexicano y que acordaron con nosotros desde la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y bueno, vamos a platicar un poco de ello, Ale. Y déjenme empezar por recordarles que la regla de origen, a propósito de este nuevo tratado que sustituye al T-LECAN y T-MEC del 2020, es decir, este primero de julio cumplimos ya un año de este tratado, también que en junio de 2020 se publicaron las reglamentaciones uniformes, lo que en inglés llaman las Uniform Regulations, fueron publicadas en junio del 2020. Siempre me quejé que se publicaron apenas menos de un mes antes de que entrara en vigor el tratado, por la importancia que tienen estas reglas, ya que ahí está contenido el diferendo del que estamos hablando. Y déjenme explicarles. La regla se vuelve una regla más dura, una regla que pasa del valor de contenido regional de 62.5% en el T-LECAN para el caso de los automóviles nuevos a 75% de manera escalonada en 3 años. Ahora, es importante decirles que esta nueva regla del 75% que entra hasta pasar del 62.5, por cierto, el año pasado, el 1 de julio, al 66, y este 1 de julio al 69, así hasta llegar al 75 al 1 de julio del 2023, tiene una dispensa de la que hemos hablado en otras ocasiones, lo que en inglés llaman un waiver, es decir, aquellas empresas por modelo que negocien con la autoridad del país importador un régimen alternativo de transición, es decir, un régimen que les permita no tener que cumplir con esta regla dura durante la transición, que por cierto lo pueden hacer por 3 años y extender 2 años más. En una negociación, insisto, por modelo, las empresas casi todas se acogieron a esta dispensa en muchos de sus modelos, en algunas empresas, por lo menos en algunos de sus modelos, de tal manera que el 1 de julio del año pasado no entró en vigor la regla dura para esos modelos que se negociaron un régimen alternativo de transición. Es decir, un plan de cumplimiento distinto al que está negociado en la propia regla de origen. Ahora, esta nueva regla de origen, sí o sí, terminando la transición o el régimen alternativo en su caso, de transición, pues la regla de origen dura va a entrar sí o sí. La diferencia en la interpretación tiene que ver con uno de sus elementos, y este elemento pues tiene que ver con las partes esenciales. Las partes esenciales tienen una regla similar a la del auto, el valor de contenido regional que sube paulatinamente hasta el 75%, que aplica a cada una de las partes esenciales, entre las que se encuentran motores, transmisiones, ejes, en fin, suspensiones. Y para los autos eléctricos incluye una séptima parte, que es la batería de litio. Estas partes esenciales se acordó que se pueden promediar. Pues se pueden promediar significa que algunas podrán quedar por debajo del 75, otras por encima del 75, pero lo que se le llama el supercore, es decir, este promedio, este bien que está compuesto por todas estas partes, superesencial, diríamos en español, tiene que cumplir con el 75%. Ahora, una vez que una regla de origen cumple y ya es originaria de la región, lo normal es que cuando se incorpora a un bien final, se incorpora al 100% porque ya es originaria. Esto de incorporarse al 100% es lo que los negociadores de reglas de origen llaman el roll-up. Roll como R-O-L-L, up como U-P. El roll-up no es otra cosa sino el poder llevarte a 100% algo que cumple la regla de origen. El roll-up está descrito en blanco y negro, presentaciones uniformes, y yo les invito a que busquen reglamentaciones uniformes, TEMEC, y ahí se vayan directo a la sección 14, y en el primer párrafo se van a encontrar esta metodología de roll-up, es decir, esta metodología que lo que permite es que los materiales originarios se les pueda hacer roll-up. Si la buscan en inglés, busquen Uniform Regulations del USMCA, pónganlo ahí en Google, y en la Section 14 o sección 14 en inglés van a encontrar esto que les estoy yo comentando. Lo extraño es que estando en blanco y negro en las reglamentaciones uniformes, estando acordado por el gobierno de los Estados Unidos, ellos insistan que el roll-up no aplica. Es decir, que si logras el 75% o 76% o lo que logres, te lo vas a llevar tal cual, el 75, el 76, te lo vas a llevar al valor de contenido. Entonces, no hay duda para mí que no te llevas ni el 75, ni el 76, ni lo que te salga en este promedio del supercore o bien superesencial, que es el promedio ponderado de todas las partes esenciales. Sino que para mí no hay duda, por la virtud de la sección 14 de reglamentaciones uniformes, que te lo llevas al 100, al 100% en el cálculo del valor de contenido regional del vehículo. Ahí está la diferencia, Alejandro. Ahorita tenemos a Estados Unidos diciendo, no estoy de acuerdo que hay roll-up, es decir, que te lo llevas al 100. Canadá y México diciendo sí, y está en la sección 14 de reglamentaciones uniformes, te lo puedes llevar al 100. Y bueno, esa es la diferencia, como tú ya lo adelantabas la semana pasada, en una reunión para revisar este tema de las reglas de origen. Y claro, en el caso de nuestra secretaria, la secretaria Cloutier, secretaria de Economía, aprovechó para ver otros temas también importantes, como temas de estacionalidad en bienes agropecuarios, que por supuesto es muy importante, porque hay una metodología también para el cálculo de los cupos y los aranceles que aplican, destacadamente en el caso del jitomate, que está sujeto a una medida en Estados Unidos, pero también de otras hortalizas. Yo creo que es muy importante que la secretaria también habló de hacer una sociedad más unida, más fuerte con Estados Unidos, que ambos gobiernos estén determinados a trabajar más de la mano, por un tema que yo he venido planteando junto contigo, Alejandro, y que tiene que ver con el tema de las cadenas de suministro globales, y que México es un proveedor confiable, que las vulnerabilidades que ha señalado la administración del presidente Biden son vulnerabilidades que no le vienen de un socio como México. Para nosotros es muy importante presentarnos como socio confiable. Pero entonces, regresando al diferendo, y a propósito de notas de prensa que han venido saliendo, esta es la diferencia. Esto es en donde Estados Unidos dice no hay roll-up, no se cuenta el 100%, solo se cuenta el porcentaje en el que cumpla. Nosotros decimos sí se cuenta el 100%, las partes esenciales, una vez cumpliendo, se vuelven originarias. Y por virtud del roll-up que está establecido en la sección 14 de reglamentaciones uniformes, pues tenemos ahí muy claro, en blanco y negro, que las partes originarias se van al 100% en el cálculo del valor de contenido regional del vehículo, que poco a poco irá subiendo hasta el 75%, dependiendo por modelo si las empresas armadoras negociaron un régimen alternativo de transición. Pero como dije, sí o sí, al final la regla de origen dura va a entrar, y por eso este diferendo es tan importante. De no poderse hacer roll-up, la regla hubiera quedado mucho más dura. El poder llevarla al 100% es lo normal, ocurre en casi todas las reglas del tratado. Cuando una regla de un material se cumple la misma, el material se vuelve originario y se lleva al 100% en el cálculo del bien final, en donde se incorporan esos materiales. Entonces, las partes, autopartes esenciales, pues es como lo acabo de comentar. Ale, te paso la palabra.
Muchas gracias, Lalo. Sin duda un tema interesante, técnico hasta cierto punto, pero nos ayudas a entenderlo de una forma fácil. Únicamente agregaría las 7 partes a las cuales tú haces referencia, como las core parts o las esenciales, que serían ejes, carrocerías, motores, sistemas de dirección, sistemas de suspensión y transmisiones, en términos generales para vehículos, y baterías de litio como un séptimo componente para vehículos eléctricos. Lalo, rápidamente, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, bueno, más bien se respete el acuerdo al que ya se había establecido originalmente, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían los próximos pasos o resultados en el marco del mismo acuerdo?
De no respetarse el acuerdo establecido en la sección 14 de las reglamentaciones uniformes, ¿te refieres, Ale?
Efectivamente, Lalo.
Bueno, por supuesto que lo que seguiría serían consultas como las que hubo ahora en Washington. Allá en este capítulo se le llama consultas formales. Habría consultas formales para ver si se puede o no salvar esa diferencia, y de no haber una solución en consultas formales, entonces se pasaría a establecer un panel de solución de controversias, que sería el primero, por cierto, del T-MEC. No estamos ahí todavía, Ale. Falta todavía que el gobierno de Estados Unidos, que tomó nota de lo que el gobierno mexicano le dijo respecto a nuestra lectura, que por cierto es muy clara, no tiene duda de interpretación. Por eso los invito a que citen a la sección 14 de reglamentaciones uniformes, porque está en blanco y negro, y que, de no ser el caso que el gobierno de Estados Unidos acepte, pues llevarlo a un panel de solución de controversias en donde se revise los términos de lo acordado para poder que finalmente, por cierto, pues se beneficien las armadoras de los tres países de esta interpretación. Es mi conocimiento que las armadoras de los tres países tienen esta misma interpretación. Es mi conocimiento que las asociaciones de los tres países tienen esta interpretación. Y bueno, veremos qué ocurre en los próximos días y semanas, porque este es un tema de la máxima importancia para el cálculo de la regla, ya que, como dije, de no aceptarse lo que está en blanco y negro por parte de Estados Unidos, y que el gobierno de Estados Unidos insistiera en su interpretación equivocada, por cierto, haría mucho más dura la regla. Entonces, el camino es consultas como las que hubo la semana pasada, pero en el marco del capítulo de solución de controversias del T-MEC, consultas formales se les llama, y de no haber un acuerdo en consultas formales, pues sería pasar a las controversias, en el que un panel revise los argumentos nuestros y los argumentos del gobierno de los Estados Unidos. Los nuestros, por cierto, que son los mismos de Canadá y de México.
Muchas gracias, Lalo. Pues sin duda, como dices, un tema a seguir en el muy corto plazo, y seguramente lo seguiremos analizando junto contigo, y en las próximas revisiones también hablar sobre cadenas de valor y el valor estratégico de México. Lalo, agradezco la oportunidad de acompañarte en esta plática, y estaremos dando seguimiento a este tema. Muchas gracias.
No, claro que sí, Ale, al contrario, gracias a ti. Y como dices, estén pendientes, amigos, amigas, de nuestro siguiente podcast. Vamos a tratar de que en los próximos 10 días podamos sacar otro podcast en un tema que también ha sido de la máxima importancia a propósito de la tercera ola y de esta versión del coronavirus, la versión Delta, que tiene en jaque a muchos países en el mundo, ha puesto en jaque de nuevo a las cadenas globales de valor. Y bueno, me encantará que podamos platicar de ese tema, Alejandro, y te volveré a invitar para que les hablemos a nuestros amigos respecto a este tema. Muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes para la próxima.